Duna presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Auspicio de CMPC, somos 100 años. Y Banca Digital de Banco Vice. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. 7:02 p.m. De hoy 25 de marzo, miércoles 25 de marzo de 2020. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Bien, muy bien. ¿Y tú, Matías?
Yo bien. Me vine a la radio porque la verdad es que no sé si la aplicación que tengo yo, no sé. ¿Pero quién me llama?
Ahí está. Alguien que te echa mucho de menos.
No sé si la aplicación que tengo yo, no sé si el teléfono mío que no funciona, si es incompatible. Pero la verdad es que era un fraude mi comunicación. ¿Sí? Así que me vine para acá.
Pero ayer no estuvo tan mal, Mati. No,
hoy día en la mañana la Consuelo y Nicolás prácticamente sí me pusieron tarjeta amarilla. Me dijeron que así no podía seguir sonando. Y se acartelaron contra mí nomás, básicamente.
te hicieron un golpe.
Sí, me hicieron un golpe, me dijeron que así no podía seguir. Y bueno, me hicieron, ¿cómo se llamaba esa? Eliminación por calidad de sonido.
Por convivencia.
Así que me vine a la radio nomás, aquí estamos. Y la verdad,
al pie del cañón.
Somos tan poquitos los que vemos la radio que si tomamos cierta distancia, no pasa nada porque está todo súper higienizado. La cosa es venir de a uno y que los otros compañeros estén en otras partes para garantizar cierta calidad, porque fuera de toda broma, la comunicación y la información en este momento es clave, es primera necesidad. La información. Hay tanta.
Oye, Matías. ¿Sí?
¿Cómo estás tú?
¿Cómo
estás tú?
¿Y cómo? Yo estoy bien, pero quiero saber una cosa. ¿Cómo te movilizas? ¿Te movilizas en auto? ¿Andas en tu scooter? No, ¿Cómo te manejas estos días?
No, si el scooter estoy sonado porque cuando me robaron la semana pasada el bolso con todo, me robaron el cargador del scooter y está cerrada la tienda donde lo venden. Así que he tenido que volver a los vehículos combustibles fósiles.
Ya, perfecto. Sí. Y ahí después andas con guantes, con mascarilla. ¿Cómo es?
No, me ando lavando las manos cada minuto nomás. Eso es. Ya. Al final, con los pañitos y todo. Yo lo que más he tenido que soportar humildemente mi lesera es respecto a las toallitas de esas con cloro, porque yo las odiaba y ahora la verdad que uso en el auto, uso aquí en el micrófono, los cables, los audífonos, el computador, el teléfono, y cuidándose y eso es nomás por ahí. Pero,
oye, y como ahora tenemos nuevas noticias, esta nueva cuarentena total para las comunas de Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Providencia, Santiago, Ñuñoa, Independencia, ¿qué vas a hacer?
Bueno, eso es parte de lo que mucha gente quiere saber qué hacer. ¿Sí? Eso es lo que es parte de lo que las personas necesitan saber qué hacer si viven en una de esas 7 comunas o tienen que ir a una de esas 7 comunas a trabajar. Y es parte de lo que vamos a conversar con algunos de los entrevistados, pero básicamente se va a poder sacar un permiso para las personas que está bien estipulado qué tipo de servicios y trabajos se van a mantener. Por lo pronto, esto no es un toque de queda donde se cierra todo. En los toques de queda no hay, ahí está la diferencia. En los toques de queda no hay supermercados abiertos. En los toques de queda no hay
farmacias
abiertas.
¿Sí? Hay farmacias, debiera haber las de turno, no una.
Se intentará mantener la normalidad, se intentará, y eso es que los supermercados funcionen para que no pase lo de ahora. Mira el efecto que ocurrió ahora a las 6 de la tarde, un poco antes.
Fue tremendo.
Cuando empezó a aparecer en los medios de comunicación masiva la información de esta cuarentena total para 7 comunas de Chile, de 345.
Tú sabes que mi marido, por casualidad, en ese momento estaba en una panadería porque había ido a comprar pan, pero antes de la información de que saliera todo en la televisión, y me dice que nada, estaba comprando pan, y de repente me dice, claro, ahí después se enteró qué había pasado, me dijo, fue impresionante, estaba terminando de pagar y llegó una avalancha de
gente. Llegó la gente, impresionante.
A saturar, bueno, ahí hay una panadería, hay una verdulería, es como un strip center, pero no un strip center de estos dos modelos, donde hay muchos almacenes. Oye, se repletó, de vuelta hacia la casa, pasó por un supermercado que habían colas, pero colas.
Yo vi en la televisión, colas. Ya, pero eso para calmar esa ansia, yo en broma con el grupo de amigos decía, claro, el instinto inicial es acaparar hasta lechuga, lo que uno pille, porque es un instinto. Claro. Pero cuando a uno le dicen, y ese es nuestro papel, de que van a estar abiertos los supermercados, por favor, van a estar abiertas las farmacias, es muy importante no volverse locos, y a todos nos podemos volver locos, porque porque puedes romper en algún momento la cadena normal de distribución de alimentos, si le quita el stock. Entonces, hay que tener harta calma y cuidado. Es fácil decirlo, pero es difícil hacerlo, lo sabemos. Yo tuve la suerte de ir esta mañana, porque cuando salí a hacer el programa, yo no lo estaba haciendo en mi casa, yo lo estaba haciendo en un departamento que me prestaban, pero tenía mal internet, al final parece, en fin, que no había nadie, estaba vacío, me dejaron las llaves. Y pasé entre ese lugar en mi casa, después del programa de la mañana, me fui para también al supermercado, y fui a poca gente, con mucha normalidad. Me llamó la atención otra cosa. Llegué a mi casa y le conté a mis hijos. Yo vi tristeza, vi silencio, vi gestos de preocupación. No vi gente peleando. Hay otros que les ha tocado algo distinto.
No,
¿eh?
A mí tampoco.
Que se en buen chileno se putean. Disculpen el francés, me cargo, sí. Nunca digo garabatos. No tenía otra palabra. Por cualquier cosa. Dice una persona que me tocó ahí que estaba comprando paracetamol porque le dolía la cabeza ayer. Y se compró y cuando le tocó el número, una persona de atrás le dijo: "Te apuesto que te los vaya a comprar todo", le dijo.
Ah.
Y se dio vuelta y dijo: "Perdón, todavía no lo he pedido, quiero uno". Bueno, ya, pero es comprensible, si es que al final, al final veamos, es como la película esa, los relatos salvajes, ¿no? Que uno hay cosas que a uno le gatillan su lado animal, su lado salvaje. Estos momentos son de lado salvaje, por eso es que el papel nuestro es tan clave para no generar temor, no generar miedo, no cuestionar más cosas allá de las que hay que cuestionar, las razonablemente que hay que cuestionar, pero no hay que ponerse en chabolas, porque...
Por puras leceras, porque este lugar, porque arrendan este lugar y no arrendan otro, sumemos, que cuánto pagaron, cuánto no pagaron.
Exactamente, sumemos, por favor, porque aquí necesitamos mantener... Esto, que no se produzca con la comida lo que se produce con las corridas bancarias en otras partes del mundo, ¿no es cierto? Donde te dicen, mira, te van a hacer un corralito, no te van a ver tu plata, y dices, ¿saben qué? A mí me importa un maní lo que le pase a los demás, yo voy al banco a buscar mi plata. Y el otro dice lo mismo, la otra dice lo mismo, el de Maya dice lo mismo, van todos a buscar la plata, y los bancos, como bien sabemos, no tienen plata para devolverle a todos el mismo momento. Hay un flujo normal entre lo que prestas y lo que recibes, y cuando va hay corridas bancarias, colapsan los sistemas bancarios y las economías se van al tacho. Con la comida podría pasar lo mismo. Si no permitimos que haya un flujo normal de abastecimiento, esta mañana en el supermercado que fui yo, había un camión, me da la impresión de que una empresa de papel, porque estaban bajando servilletas, papel, en fin, pero con cierta normalidad, y adentro no había desabastecimiento y la gente estaba tranquila comprando. Te aseguro que
yo fui el jueves pasado a un supermercado, la gente también comprando. Normalmente hablé con los, uno tiene como el instinto, hablé con los reponedores, todos me dicen que hay cosas en las bodegas, está funcionando la cadena, sí, los camiones están llegando, así que un llamado a la calma, la cadena de distribución está funcionando, esa gente no tiene restricciones, o sea, tiene restricciones por los cordones sanitarios, tiene que cumplir una serie de procedimientos para asegurar que también la mercadería que llevan venga de alguna manera en buen estado, por supuesto, pero esa gente sí tiene permiso para circular, para llevar las cosas, por lo tanto no hay que entrar en pánico.
No, para nada, así que bueno. Vamos con los titulares, ¿te parece? Son las 7 de la tarde con 10 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier Llávar, el desacuarentenado, está aquí, aquí al cañón.
Al pie del cañón, un tótem.
No, así. Un primera línea al periodismo. Feliz de estar aquí, estamos muy felices. Esto es mucho de menos a la José Ríos, así que le mando un saludo, eso sí.
Yo también, muchos besos, Quique.
Vamos con los titulares. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció cuarentena obligatoria para las comunas de Las Condes, Vitacura, Providencia, Lo Barnechea, Ñuñoa, Santiago Centro e Independencia por 7 días. Además, estableció una aduana sanitaria en los principales puntos de acceso a la ciudad de Santiago y estas medidas comenzarán a regir a partir de mañana a las 22 horas. El ministro de Educación, Raúl Figueroa, anunció que se extenderá la suspensión de clases por 2 semanas más y se anticiparán las vacaciones de invierno para los últimos 15 días de abril. Así, durante todo este mes no habrá clase en jardines infantiles ni en establecimientos educacionales, fiscales o privados. Y además, el secretario de Estado informó que el año escolar se extenderá hasta fines de diciembre. Tras este anuncio, el presidente Sebastián Piñera señaló que situaciones excepcionales requieren medidas excepcionales. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario comentó que la decisión comunicada por el Ministerio de Educación es para proteger la salud de la comunidad escolar y al mismo tiempo resguardar el necesario avance del año escolar. Y En noticias del mundo, Italia reportó 683 muertos en las últimas 24 horas y la tasa de decesos por el coronavirus no se detiene. Protección Civil informó además que el número de contagiados por COVID-19 sumó otros 3.491 casos, para un total de 64.386 casos positivos y 7.503 fallecidos. Y en el deporte, la suspensión indefinida del fútbol está poniendo en riesgo la Copa Chile. Pese a que el presidente de la NFP tiene la intención de que todos los torneos del fútbol local se cumplan, saben que si se siguen acordando todos los plazos para el retorno de la actividad, la cancelación de la Copa Chile es una opción inminente.
Muy bien, Enrique Javier, muchísimas gracias. 7 de la tarde con 12 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Esta mañana, querida José, en Hablemos en Off, comentamos, mostramos y analizamos un informe que, bueno, por qué razón nos enteramos anoche, que se estaba trabajando con el gobierno, con información entregada por el gobierno a esta Fundación Ciencia y Vida, esta fundación que tiene una fundación de altísimo prestigio, y que tiene unos biólogos matemáticos y que tiene, digamos, capacidades técnicas de hacer proyecciones, y con información que justamente el Ministerio de Salud le fue entregando, fueron capaces de hacer las proyecciones necesarias para ver qué es lo que pasaría si es que ocurren distintos escenarios en nuestro país. Podríamos repetir alguna de esas cosas porque ya cambió, de alguna manera está cambiando el escenario, pero es muy interesante, déjame, no sé si lo tienes, yo te lo mandé o no. ¿Te lo podría mandar?
Mándamelo.
Sí, te lo podría mandar, lo comentamos en la mañana. A ver, tiene que ver con que si nosotros no hacemos nada, cosa de escenario que no se va a producir, porque ya no se ha producido.
Porque ya se han hecho muchas cosas.
Exactamente, y porque ya, incluso antes de esta cuarentena impuesta a 7 comunas, había una suerte de cuarentena voluntaria en la población, sí, a medida que iban pudiendo, ¿cierto? Los colegios ya no estaban funcionando.
Sí, es decir, ya había un montón como 10 días en eso, al menos.
Exactamente. Bueno, con eso ya se podía se presumía que, a ver, si no se hacía nada, se iba a llegar en torno a los 20, para el 9 de abril, en torno a los 25.000 casos en la región metropolitana. El segundo escenario era hacerlo mixto, como estaba haciéndose hasta hoy en la mañana.
Ya.
Yeah. Es decir, sin colegio, con toque de queda a las 10 de la noche, pero funcionando todo, pudiendo haber movilidad libre entre las distintas comunas de la región metropolitana, por ejemplo, que es la más grande, y para la misma región metropolitana, en este segundo escenario, para el día 9 de abril, o sea, todo igual, debía haber aproximadamente 11.000 contagiados, o 10.000 contagiados.
Ya,
y en el caso de que se aplique una restricción más fuerte para toda la región metropolitana, no solo para estas 7 comunas, podría bajar a 4.000 los contagiados. Ese es el estudio que tenían. ¿Y para qué se hace este estudio, José? Se hace para justamente poder proyectar cuál es el momento y adelantarse a los momentos de eventuales colapsos hospitalarios en nuestra ciudad. Hay que considerar todos estos números que te di de 20, sí, 11 sí, o 4 sí, para la región metropolitana.
Son estimaciones,
obvio. Y han andado muy bien porque estas estimaciones las vienen haciendo hace una semana y media y viene muy calzado con los días, día por día. No tengo la estimación para adelante, si no te la podría dar, pero no la he conseguido. Lo que te quiero decir es que lo importante es adelantarse, como decía, al colapso hospitalario, porque hay que considerar de las cifras siempre el 15, entre 15 y 18% de personas que se van a hospitalizar y 5% de personas que van a tener problemas ya más críticos,
¿no?,
con respiradores, claro, o cosas de ventiladores mecánicos, de ese tipo de cosas. Así que ahí está la proyección, y esta misma fundación Ciencia y Vida, que es la del biólogo Pablo Valenzuela
y la Bernardita Méndez,
exactamente,
¿no?
Que es muy prestigioso este centro a nivel internacional, está ubicado en Chile. Lo que trataban de hacer es conseguir del Ministerio de Salud datos para todo Chile para poder hacer la proyección a las 15 regiones de nuestro país.
¿Y esa información se liberó, se la fueron liberando de a poco, o se liberó toda la información por parte del Ministerio de Salud ayer o en un día, en alguna fecha específica?
Mira, no tengo exactamente claro cuál es el nexo pero fíjate que tratando de reconstruir cuál es el camino, cómo llegó esta fundación a conectarse con el gobierno, no tengo información más que la que uno maneja públicamente. Ya. La subsecretaria de Ciencia del Ministerio de Ciencia, ¿no es cierto?
De la Carolina Torrealba.
Carolina Torrealba fue directora de esa fundación.
Sí.
Directora de investigación. Por lo tanto, no sería raro, y esta es especulación solamente con información pública, de que con su ex compañero de trabajo han tenido información fluida. Hayan mostrado al gobierno, esta persona, esta subsecretaria, está en el gobierno ahora, estas proyecciones, sabiendo que están bien hechas. Me imagino que por ahí llegaron a las autoridades de gobierno, al ministro Andrés Kubb, y me imagino que el presidente de la República las va incorporando. Y otra vez con información pública, ahora juntando y atando cabos, hace 2 días el ministro de Ciencia, Andrés Kubb, en una entrevista dijo, la ciencia está siendo utilizada para la toma de decisiones.
Lo ha dicho varias veces, sí, ha enfatizado bastante ese punto.
Y entonces eso, ex post, ahora yo creo que es adecuado sacar esa conclusión de que están trabajando. Y además ayer el ministro Kubb también señaló que la mesa social, esta mesa COVID que está funcionando los martes y los viernes, el ministro Kubb ha dicho que tiene un subsegmento, un subgrupo que justamente está trabajando con data, con antecedentes, con proyecciones y con números para poder ir adelantándose a la decisión. Ahí entonces se completa el cuadro y lo que hay que ver es si es que el Ministerio de Salud va a entregar datos para el resto de Chile, para poder hacer este mismo trabajo.
Perfecto.
7:18 p.m, estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, y a partir de eso también pudimos decir en la mañana que a partir de esos datos que conseguimos con la gente que estaba trabajando en esta mesa y en este grupo, en el reporteo nos señalaban que para hoy temprano señalamos que en el curso del día ya estaba prácticamente tomada la decisión.
Sí.
Que se supo el día, que era... Ahora, fue más grande de lo que pensábamos, para ser bien franco. En la mañana yo les contaba...
¿Usted pensaba que era Barnechea, Vitacura, Las Condes y Providencia? No,
solo tres. Providencia...
Vitacura y Las Condes.
Tú sabes que con Barnechea se produce algo curioso, no necesariamente que tenga muchos casos, tiene, pero no muchos. Es un problema que si tú le cierras las otras comunas, queda muy aislada la comuna.
La frontera es con Argentina y después Las Condes y Vitacura.
Tendría una salida
por dónde.
Tendría una salida probablemente por Chicureo, por Colina.
Ah,
entiendo que hay una salida.
Por Colina, pero quedaría
muy aislada. Sí, quedaría muy aislada. Entonces.
Se suma Santiago, que era de esperar si bien no hay tantos casos, una comuna como conversábamos otro día que tiene una población flotante altísima, y bueno, me imagino que Ñuñoa por su cercanía con Providencia y Independencia también, pues también ahí hay mucha vive muchísima gente, no sé cuáles serán las motivaciones que tomaron, pero bueno, se definieron estas. ¿Cuántas son? ¿7 comunas?
Siete
comunas. Exacto. Que son equivalen a 1.341.000 personas, Matías, que por 7 días renovables van a tener que estar cuarentenadas en sus casas sin poder salir de sus comunas. Los alcances los hemos ido conociendo muy de a poco, van a ver estas como les han llamado circulares, donde van a ir especificando cada aspecto, pero... Por lo pronto sabemos que no vamos a poder salir, los que vivimos en estas comunas al menos.
Y los que tengan razones muy justificadas para hacerlo.
Sí. Sí, también va a haber un cordón sanitario, como el que hay en otras regiones del país, pero solo en Santiago, no en la región, no contempla toda la región metropolitana.
Es lo que está sufriendo en este momento San Pedro de la Paz, en la región del Biobío. Es lo que está ocurriendo también en Chillán. Hay un cordón sanitario bien duro. Hoy día supe de gente de Chillán que ya despidos de empleos en empresas de transporte interurbano y fuera de la provincia. Decir, se empieza a sentir ya fuerte en esas ciudades donde ha pegado más fuerte la inmovilización, que es lo que el gobierno trató de correr lo más posible.
Ahora, los servicios de salud, como decíamos, los servicios públicos y básicos, las emergencias, todo eso está garantizado, así que la gente que no se estrese con tanto.
Bueno, lo que hace falta saber, José, si es que cómo van a ser utilizados los centros de, por ejemplo, tipo espacio riesgo, por ejemplo, los hoteles, por ejemplo, los lugares que el gobierno ha decidido tomar a tomar con esto de las 0,2 UF el metro cuadrado.
Claro, que son 5.700 pesos el metro cuadrado. Claro, el precio mensual. Como una bodega simple.
Exactamente. Es el precio que está pagando el gobierno por espacio resco. Es el bodego, es el precio de una bodega simple en, por ejemplo, San Bernardo. Es un precio que estuve mirando yo para buscar un paralelo. Ya, no con calefacción, no con grupo electrógeno, no con electricidad garantizada, no con techo necesariamente y bien cerrada. Por lo tanto, esa es la explicación que dio el ministro para quienes están todavía insistiendo, dudando.
Con la plata, exactamente.
Bueno,
ahora hay un punto ahí también, tampoco es que sea injusto para esa, para esos inmuebles, porque también son centros que están inutilizados, o sea, con todas las directrices que hay de que no se pueden hacer eventos, son elefantes blancos que por el momento.
El costo de oportunidad, y lo dijo claramente el ministro, el costo de oportunidad de los hoteles hoy es muy bajo, los hoteles están vacíos. El costo de oportunidad de espacio riesgo, que no hay ni una mísera feria, es muy bajo, por eso pueden pagar 0,2 UF al metro cuadrado mensual. Eso no vale en temporada normal, en temporada alta.
Jamás.
Así que por ahí se explican los precios. Pero creo yo que es un poquito miserable, más allá que justificado, y vale la pena explicarlo, y hay que explicar el uso de recursos públicos, no dedicarse a lo realmente importante hoy día, porque esa, la explicación está bastante bien dada, bastante bien hecha. Pero hay que seguir adelante con otros temas muy importantes. Por ejemplo, ¿en qué se va a usar el espacio riesgo? Se va a usar para personas que haya que aislarle no tengan dónde aislarse, personas acuarentenadas, o hacer el gran caso Corea. Me explicaba un biólogo ayer que estuvo conversando tarde noche. El caso Corea ya no lo hicimos. ¿Estamos claros? No lo hicimos. Corea no cerró nada. Corea no cerró creo que ni los colegios. ¿Qué es lo que hizo Corea desde el principio? Mucho test y aislar, pescar con pinzas
a todos los enfermos.
A los enfermos y separarlos. Porque si nosotros vamos a hacer un grupo, la familia X, una persona se contagia, inmediatamente esa persona queda en cuarentena, vamos a suponer el mejor de los casos, respeta la cuarentena, incluso su grupo familiar respeta la cuarentena, el periodo de contagio es muy largo de uno al otro, permanentemente, porque si es un grupo más grande, uno va contagiando al otro, el otro va contagiando al otro, no paras nunca de contagiar. Y ese que va a salir también se contagia. Entonces, lo que hay que intentar es hacer a la coreana, que insisto, ya no la hicimos, pero vamos a ver si intentamos generar rápidamente, recuperar espacio.
Sí, es tiempo perdido.
Ahora, no es fácil en nuestra cultura hacerlo.
No,
si hay una persona con coronavirus, pescáramos a los 1.100 personas que hoy día y llevarlo a un centro estupendo, bien atendidos, pero todos ellos separados. Y si encontráramos a otro, se le pesca, se le saca y se le aísla. Y la familia sigue cuarentenada, pero sin el foco principal de contagio. Eso sería el caso más riguroso y probablemente más eficaz para poder contener esto. Pero vamos a ver en qué se van a usar estos espacios feriales, por ejemplo, que se están acondicionando de muy buena manera.
Claro, hay que, eso todavía no se ha despejado esa duda, todavía no lo han dicho las autoridades, solo están preparando estos espacios. Dijo el presidente que el espacio riesgo era uno de muchos y que al parecer se están implementando lugares como esto, no solo en Santiago, también en otras regiones de Chile. Recordemos que hace no mucho los dueños del Hotel O'Higgins, ¿te acuerdas? Sí, ofrecieron sus instalaciones para hacer un hospital de emergencia también. Hay que estar alerta a lo que pasa y ver también cómo se usa, porque claro, también hay otro tema, que hay mucha gente que no puede cumplir las cuarentenas en sus casas, que es lo que decías tú antes, porque o viven solo, o son muy viejitos, o vive demasiada gente en esa casa. Hay un montón de situaciones personales que claro, que al momento de tomar una determinación hay que evaluar. Y también en ese sentido también hay que tener cuidado de no juntar a aquellos que están muy enfermos con gente que en el fondo presenta síntomas y tiene el COVID-19, pero que sus síntomas son menores. Entonces, claro, ahí hay toda una logística, una mecánica, una matemática que tendrán que sacar las autoridades y la gente a cargo del tema.
A ver, aquí hay personas que, claro, no me piden recordar la fuente, naturalmente, pero que me están escribiendo auditores que saben qué es lo que va a pasar y me dice, se va a utilizar estos espacios para desactivar hospitales en favor de pacientes COVID. El espacio riesgo será un centro hospitalario no COVID. Me lo señala una fuente bien informada, confiable, que me está escribiendo en este momento, que está escuchando el programa y que nosotros estamos planteando la duda. Y es razonable, porque si tú te llevas a un enfermo, por ejemplo, voy a inventar, discúlpenme los expertos, a una persona que está con un postoperatorio de una cadera, que tú requieres reposo, por ejemplo, no sé si es el ejemplo más feliz el que se me ocurrió, o de una rodilla, una cadera, en fin, tú, o de una apendicitis, no, bueno, ya no tienen postoperatorio, las apendicitis son casi ambulatorias hoy día, tú vende lo mismo.
Ya, lo que sea.
Exacto, tú te lo llevas a espacio riesgo, tú tienes allí, me imagino, un hospital, bueno, es obvio, menos complejo, y dejar los hospitales complejos habilitados 100% para COVID. Con
los
respiradores.
Los casos complejos, exactamente, claro, exactamente. Tiene toda la lógica.
Claro, desatochar, me corrige, no desactivar. Yo no entendía el verbo que estaba utilizando, pensé que era técnico. Pero es desatochar los hospitales en favor del COVID. Me lo dice una fuente muy bien informada, para lo cual, ¿cuál será entonces la finalidad de los espacios nuevos que se empiezan a habilitar? Tiene mucha, mucha razonabilidad este planteamiento.
Sí, por supuesto.
7:27, estás en Duna.
Nada personal. Oye, Matías, tuvimos también noticias sobre los colegios. Hoy día habló el ministro de Educación, Raúl Figueroa, y adelantó que se extiende la cuarentena por 15 días más, toda la primera quincena de abril. Se adelantan también las vacaciones de invierno, por lo tanto la segunda quincena de abril van a ser las vacaciones de invierno, por lo tanto tenemos al menos un mes más a los niños en las casas, no solo a los niños de jardines y colegio, y también a los jóvenes universitarios, y se extiende el año escolar durante todo diciembre para obviamente recuperar clases, también cuando los jóvenes, los niños vuelvan, van a tener que tener todo un proceso y medidas de nivelación. Y claro, se habla de que esto va a exigir un desafío mayor, pero el ministro intentó descartar que signifique perder el año, por eso se están haciendo todas estas medidas de adelantar vacaciones por un lado, y por otro lado extender también el año durante diciembre.
Claro, son las próximas tres semanas, queda muy poquito, son las dos próximas semanas y luego se adelantan las vacaciones de invierno como una forma de no seguir perdiendo, porque imagínate si se recuperara esto ese junio, que volvieran a salir los niños. Ahora esto, algún psicólogo probablemente está poniendo el grito en el cielo, porque estamos sacrificando también la psique, los niños no están de vacaciones. Sí. Los niños podrán estar en la casa, los niños podrán poder jugar a la pelota, andar, ver tele.
Subir un árbol,
o a lo mejor están levantándose más tarde, están usando el teléfono, las pantallas, más de lo que lo hacen en el periodo de clase, sí, pero el encierro hace lo propio, las peleas, los roces dentro de las casas, hacen una merma, una mella, perdón, en psicológica.
Las angustias
que
también.
Claro, que los niños, o sea, contabilizarles una cuarentena como vacaciones, ojo, podemos pagarlo en mediano plazo. Estoy aquí a riesgo crítica, pero es una opinión.
Sí, no, yo la comparto, Matías. Yo creo que, claro, a lo mejor es pan para hoy, hambre para mañana, no lo sabemos. Nuevamente, yo creo que la gente, la autoridad, están tratando de hacerlo lo mejor posible, pero efectivamente, los niños no están de vacaciones, los niveles de angustia y de ansiedad son altísimos. Los niños a lo mejor estudian menos que en su jornada clásica, pero igual están haciendo tareas, completando guías, y además muy solos. ¿Por qué? Porque no tienen la compañía del profesor, y porque por lo mucho que nosotros los papás los podamos ayudar, no somos profesores, no tenemos la paciencia de los profesores ni los conocimientos. Bueno, él se hace lo que se puede, como te decía, y el ministro también dijo que se iban a seguir haciendo entrega de estas canastas de alimentación, que las familias que las reciben, recordemos que hay muchísimos niños que se alimentan en sus colegios a través de los programas de la JUNAEB. Que esperen sus llamados, que ellos van a seguir repartiendo, y además volvió a hacer hincapié en esta plataforma online que habilitó el Mineduc, que entrega contenido, especificaciones de los libros, y también dijo que para las zonas rurales o donde la internet no llega con tanta facilidad, también se está haciendo material físico, o sea, cuadernillos, guías, libros, etcétera, para repartir en esas zonas.
Muy bien, 7 de la tarde con 31 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y Juan Sutil debuta con su con su teletón, comillas, su campaña, su campaña de recolección de dinero. Debuta en el mando de la CPC, pasando el sombrero y en un momento donde nadie puede, o sea, no solamente nadie puede arrestarse, sino que es una tremenda oportunidad para cambiar el trato, para
fijar nuevos estándares, ¿no?
Exactamente, exactamente. Sí. Ahora, le adelanto porque los van a criticar. Y la crítica es por qué tenemos que esperar la donación de los más ricos de Chile, pero hay gente realmente con la cual no hay con qué satisfacerlo. Sí, yo prefiero quedarme en estos momentos con una buena idea que lleva adelante y que ejecuta Juan Sutil, el nuevo presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio.
Narremos contemos un poco de qué se trata esta. Bueno, es un fondo privado de emergencia para la salud de Chile. Juan Sutil espera juntar 50 mil millones de pesos. Ya hay comprometido 34 mil millones de pesos. ¿Y para qué se va a usar? Básicamente para implementos de la salud, comprar más test, equipos médicos, bueno, y todo lo que la autoridad requiera. Lo que se quiere hacer este fondo y después entregárselo a las autoridades pertinentes para que ellos distribuyan estos dineros de la mejor forma posible. Hay varias familias ya comprometidas. Bueno, oye, si quieren las nombramos.
Perdón, son 60 millones de dólares. Así, abuelo de pájaro, digamos. El tipo de cambio está un poquito flotante, un poquito
puede cambiar,
móvil, así dice. Pero sí, lo hice con un dólar a 8.40. Claro.
Ya, perfecto.
Sí, son. Por eso me acordé de Teletón, porque las últimas Teletones son algunas de estas familias en las que llegan como familia públicamente a donar su plata. Son la familia Lux y Angelini, son los grandes grupos económicos.
Sí, los Sutil, los Yarur, los Mate, los Ibañez, los Ayer, los Bofil, por nombrar algunos.
Empresas como AgroSuper, consorcios. Sí. Yo creo que es bueno mencionarlo porque se motiven, porque se incentiven muchos otros a ponerse. En el deporte, perdona, esto va a ser para ir en ayuda de gastos de salud.
Médicos, de salud. Sí.
Equipar hospitales. Tú sabes que es buena la fuente, pero no es oficial, pero es muy buena. Chiloé tiene 8 camas críticas.
8 solamente.
La isla de Chiloé. 8 camas críticas. Entonces, cuando decimos que tenemos problemas de infraestructura, y cuando vemos que hay gente que se asusta de que el virus entre a sus locales, a sus localidades, sobre todo una isla, bueno, razón tienen, pues. Razón tienen, porque entra fuerte en una isla, en un lugar, en un territorio insular, entra fuerte y queda la crema, considerando además esta infraestructura hospitalaria que es muy,
súper
muy precaria. Entonces, ahí se explica. Bueno, así que este recurso van a tratar de ir en ayuda justamente de recursos médicos.
Oye, Matías, yo creo que es importante también decir que siempre criticamos que, bueno, y es parte de nuestra cultura y siempre nos comparamos con los anglosajones, sobre todo con los norteamericanos, donde la filantropía ha hecho mucho por las instituciones, incluso públicas, las universidades, los hospitales. Bueno, esto es una muestra de que se están dando pasos en ese sentido y yo creo que es importante destacarlo y usarlo como ejemplo para que otras personas que también pueden o quieren hacerlo se animen.
Exactamente. Oye, y lo que te decía del mundo del deporte, se ha activado tremendamente todos los grandes deportistas, entrenadores, poniéndose de $1 millón. Messi, Ronaldo, Mourinho. Claro, muchos jugadores, me parece que Federer, $1 millón, $1 millón en ese caso, todos poniéndose muy, muy fuerte para ir en ayuda. Bueno, cada uno, Messi va en ayuda de la mitad de Barcelona, la mitad de Rosario, que es su ciudad natal. Federer en Suiza, para los más vulnerables, primera noticia que tengo, uno supone que en Suiza no hay.
Que hay vulnerables.
Pero mira, pobreza encubierta y en todas partes, ¿eh? Así
sí,
es que esto ha movilizado el mundo entero. Esto que está pasando en Chile está pasando en todo el mundo. Se moviliza mucho la gente porque si hay algo que nos ha pegado es a la humildad, a que somos unas verdaderas cucarachas cada uno de nosotros, los que nos creíamos todo, un género humano que pensamos que con la tecnología lo habíamos superado todo, que todo estaba a nuestro servicio, la buena espera, estamos al servicio de un maldito virus que ni se ve y hace lo que quiere con nosotros, nos tiene en la casa encerrados en todo el mundo y no sabe hasta cuándo, y se da el lujo de decirnos, mire, váyase a la casa hasta nuevo aviso, pero ¿cómo?
Claro,
hasta
yo le cuento cuándo.
Hasta nuevo aviso le dije. oiga, ya a la vuelta voy a tener trabajo, no lo sé todavía.
No sé.
Ahí usted estoy, váyase analizando. A la casa. Váyase a la casa y en silencio. Baje la cabeza por arrogante. Eso es lo que le está pasando un poquito al género humano con este virus que se nos fue totalmente de las manos. Y otro caso, para dedicarle más tiempo a algún otro día, es cómo se ve la madera de cuál están hechos también los políticos aquí. Hemos visto sí. los populistas de cuarto enjuague que realmente sus pueblos lo van a padecer. Sí. Y que te, me quiero referir directamente a Andrés Manuel López Obrador, que está diciendo que usted tranquilo, yo le aviso cuando tenga que quedarse en su casa. Vaya a las fondas. Vaya a las fiestas, vaya a los bares.
¡Qué tremendo!
Abrace, no hay problema. Tienen creo que 5 muertos en México, ¿eh? Una población enorme. Vaya usted nomás tranquilo, que yo le avisaré cuándo. Imagínate el mal, el abuso.
Claro, uno dice, ¿qué hay detrás de eso? Porque no quiero pensar que son malas personas. Uno no tiene por qué presumir o adivinar intenciones de la gente, pero la verdad, una persona que tiene a su cargo un país como México, gigante, con una población enorme, a mí de verdad no logro entender.
¿Brasil?
Cuando ya se ha demostrado, cuando muchos que estaban en su postura también han dado media vuelta, uno lo ve, Boris Johnson, que tuvo que estar en la mitad del río y todo ahogándose, y dio vuelta al caballo, no le quedó otra, la ciencia finalmente se impuso. Entonces, cuando está pasando eso, cuando vemos que países como bueno, Italia, para qué decir, que incluso a España acaba de pasar también a China como segundo país con más muertos por el COVID, porque no se hicieron quizás las cosas bien desde un principio, la verdad que yo lo encuentro incomprensible.
Y en Brasil otro tanto, Bolsonaro habla de una gripecita y se niega a tomar medidas. Lo va a pagar caro, lo va a pagar muy caro, porque los hechos, las evidencias están sobre la mesa. 7:38 PM, estás en Duna.
Nada personal.
¿Te parece que saludemos a nuestros auspiciadores?
Me parece fantástico, vamos. Sí, yo parto. ¿Sabías que en CMPC, Matías, ya son 100 años de apoyo a las comunidades y de compromiso con la conservación de sus bosques nativos? Por eso y mucho más seguirán construyendo un mejor futuro para el país, porque estos 100 años son solo el comienzo. CMPC, somos 100 años.
Y durante estos días, cuídate y prefiere las plataformas digitales del Vice. Realiza tus operaciones bancarias de manera más rápida, simple y segura a través de sus aplicaciones móviles. Y recuerda que donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti. Hacemos una pausa y volvemos. Esto es Duna.
Nada personal.
En CMPC cumplimos 100 años. 100 años desarrollando productos amigables con el medio ambiente. 100 años comprometidos con la conservación y la producción sustentable. 100 años entregando la fibra que el mundo necesita para reemplazar el plástico y reciclar el papel. 100 años para seguir construyendo un futuro mejor. Porque estos 100 años son solo el comienzo. CMPC. Somos 100 años.
Si tienes padres mayores, escucha. ¿Crees que tu mamá no necesita una enfermera, pero sí apoyo por unas horas? ¿Te preocupa la falta de actividad de tu papá? En LiveUp estamos especializados en servicios a domicilio de compañía y apoyo a personas mayores. Visita www.liveup.cl. LiveUp, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
El primer programa bursátil está en Duna. Información privilegiada. Con Gonzalo Restini, Cristian Camus, Juan Pablo Larraín y Fernando Zavala. De lunes a viernes a las 9, 13:30 y 20:30 horas. Duna. Sonidos de tu mundo.
Amor, esta tarde viene el técnico de Verisur a instalar la alarma.
Ay, no sabía que habías llamado.
Sí, es que ahora que nos cambiamos esta casa con tantas puertas y ventanas,
¿verdad?
Me quedo más tranquila si tenemos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
7:41 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Vamos de inmediato con el tiempo, ¿te parece, José?
Por supuesto. Oye, Santiago mañana espera 12 grados de la mínima y 29 de la máxima. Hizo harto calor hoy día, ¿no encontraste tú?
Sí, Sí. Mucho
calor. Sí, o sea, pero caen los patos asados. Bueno, en Concepción, 14 grados la mínima, 20 la máxima. Y en Valdivia, sol profundo, 6 la mínima y 23 la máxima.
Mira, está bien, pues. Está bien que vuelva el tiempo. Estamos preparando la producción para una conversación con algún alcalde de las 7 comunas que están el. Que están justamente cuarentenados a partir de mañana. Ojo, que.
A las 22 horas, ojo.
Sí,
tú tienes. Ahí comienza.
Fíjate, esto empalma con el viernes de la semana siguiente. Es de jueves, mañana jueves, hasta el otro jueves completo. Luego viene el. Perfecto. Viene el toque de queda y a las 5 de la mañana del viernes se levanta esta medida. Pero te doy firmado que esta medida se va a reponer.
Extender o
si
no.
Es que se va a extender y si es que no tenemos más comunas de Chile con este mismo régimen. Probablemente. Ahora, la explicación es por qué estas son las 7 comunas que tienen una representatividad más grande de las personas. ¿Ah? Entiendo que el ministro de Salud había dicho que, no sé si se refería exactamente a estas 7 o a las 3 que había dicho al principio, que, que había aproximadamente 8.000 personas que debían estar acuarentenadas. ¿A cuarentenadas se dice?
Sí. ¿Cómo 8.000 que debieran estar en este momento cuarentenadas?
Claro, que no se está. Exactamente. Ahora,
que no, por cuál. Bueno, que no. Que se estaban. Me imagino que. Pues, ahora, también decían.
Y que no se estaban cumpliendo como debían. Que no. Ojo, se cumpliendo. A cuarentena no hablamos solamente, obvio, de personas con COVID, con coronavirus. Sencillamente, personas que por contactos directos tenían que estar a cuarentena.
Amigo. Sí. Oye, hay 6.302 personas que decían hoy día que ya han salido de la vigilancia. Se refiere sobre todo a personas que venía, que llegaron de viaje, llegaron del exterior a Chile durante este tiempo y que en el fondo, obviamente, por venir de países donde había presencia de coronavirus, los dejaron cuarentenados. Así que ya son 6.300 personas. Pero imagínate esa cantidad de gente, 6.300 personas que llegaron en ese periodo y que podrían haber sido portadores y que a lo mejor si no se hubiesen cuarentenado, ¿cómo esto se habría extendido y con la rapidez?
Bueno, esto es requete en cuenta importante la gente que no, que llega a otro país, que se sienta bien, hacerle entender de que es muy necesario de que esté cuarentenado. Es difícil entenderlo, pero esta es la responsabilidad social a la cual tenemos que hacernos todos cargo. Me aprovecho de colgar de una noticia que leí la tarde sobre los repatriados. Viste que Argentina
había sido bien duro. Hasta acá no me ha llegado.
Alberto Fernández había sido bien duro en un momento. Dijo, tengan paciencia. Tengan paciencia.
Y ahora le dijo que no los iba a ir.
Y ahora
a
ver, sencillamente.
Francamente.
Exactamente.
En Chile hay más de 3.000 chilenos varados en el exterior.
Tal cual.
Bien complicado.
Sí, y son varios los países. Y 16
países.
Claro, y no se descarta la posibilidad de que viajen aviones Fach en el lugar donde concentren más personas. Perú es el país que concentra mayor cantidad
de personas. Y después República Dominicana.
Sí, había 500, me parece. Yo tomé contacto con una persona a quien yo no conocía, se consiguió mi WhatsApp y me escribió. Le voy a contactar más ratito a ver cómo está.
Ahora, lo de las FACH está complicado.
Me narraba una situación bien lamentable porque me decía que eran veraneantes, o sea que habían ido a un plan familiar y que estaban y que llegaron a tomar su vuelo, el vuelo se canceló. Bueno, pues se fueron a buscar plata, se quedaron sin plata, no había hoteles, los hoteles estaban cerrados y tenían que dormir en la playa. En la playa, perdón, me estaba hablando del avión FACH, tú.
No, lo del avión FACH está complicado porque por lo que estaba leyendo hay unas circulares que han enviado a los grupos consulares y claro, las plata, los recursos se están usando sobre todo para la crisis interna. Por lo tanto, si bien no se descarta el tema de los aviones FACH, por lo pronto no está muy claro que esos aviones puedan salir en el corto plazo.
Claro, porque uno tiene que pensar que hay muchos chilenos y chilenas que están afuera, que los pilló un viaje o de trabajo o de vacaciones y que nadie mire esto como, por favor, esto de, bueno, estaban de vacaciones. Es un derecho imagínate. Más que básico poder planificar y salir de vacaciones. Por lo tanto, tiene el mismo derecho a alguien que estaba trabajando o que vive afuera o que estaba de vacaciones y que muchos de ellos, imagínate chiquillos jóvenes que podrían andar en Perú mochileando.
Sí,
que no tienen un cuarto, no tienen nada para venirse, nada. No tienen probablemente nada para comer. Hay que tener mucho cuidado con decir a buenas y a primeras que se las arreglen, para qué andaban de viaje.
Que se las arreglen ellos, claro.
Se andaban de viaje. Puede ser, o piensa tú que a uno le toque en un aeropuerto de conexión. que no tengan redes, que no conozcan a nadie, que vengan de...
Oye, y el idioma, los que están en Indonesia, los que están en Tailandia, donde en verdad es súper complicada la comunicación, las costumbres, todo. Yo me pongo en su lugar y lo encuentro dramático.
Y en su familia. Fíjate que el otro día conversando con una persona que está en estos Working Holidays, que estos jóvenes chilenos, ya que hay muchos chilenos que están trabajando en Australia, en Nueva Zelanda, sabemos, además está decir que está una crisis global, y que es muy caro, esos países son muy caros, pero trabajando, estos muchachos, hay de todo el mundo, chilenos hay muchos,
claro, pues les da.
Trabajando les da muy bien para vivir, pero se ha trancado con mucha fuerza la oferta de trabajo, por lo tanto... Hay que tener cuidado porque seguramente tenemos muchos estudiantes chilenos que están aprovechando estas visas de trabajo en Nueva Zelanda o en Australia, que pueden estar con complicaciones económicas y están muy lejos y son estudiantes.
Claro, oye, y jóvenes que además leía unos testimonios hace algunos días que se les está acabando la visa, por lo tanto se les complica aún más la situación porque no van a poder optar a otros trabajos, los pocos que puedan haber, porque deben ser ínfimos, pero incluso si hubiese una posibilidad, hay muchos de estos jóvenes que se les acabó la visa y las posibilidades de tramitar una nueva en estas condiciones son casi inexistentes.
Exactamente. José, te quería... Entre todas las vueltas que uno le da que le da todas las cifras y qué sé yo, déjame aquí, estoy buscando la app del coronavirus, que me llama mucho la atención lo de Estados Unidos, porque Estados Unidos...
¿En particular?
La curva.
Ah, sí.
En una semana, déjame decirte, de partida China, bueno, sigue siendo, pero ya está a punto de perder el liderazgo, el triste liderazgo de tener la mayor cantidad de casos, 81.000. Italia, 74.000. Italia está mostrando ya un consistente freno en la curva, ojo, de muertos por lo menos. Segundo, tercer, desde el domingo en la noche ya que tiene, bueno, está teniendo niveles de 600 muertos diarios, pero estaba en 840 el sábado. Sí. El domingo bajó 800 algo, ayer a 700 y va en 600 y tanto. La que todavía va hacia arriba, lamentablemente, es España.
España.
Estados Unidos se superó a España en cantidad de casos. Y déjame decirte que Estados Unidos, si uno entra al caso, los casos totales, y ve una curva, solo te voy a decir que en este momento está con 65.000 casi cerrados, 65.000 casos Estados Unidos, hoy, ¿no es cierto?, al día 25. Pero te voy a decir que el día, por ejemplo, el día 20, hace 5 días, tenía 18.000.
O sea, se ha disparado...
Hace cinco días tenía 18.000 y hoy día tiene 65.000. Es de las curvas más agresivas y más violentas que podamos ver por estos días, la de Estados Unidos, que afortunadamente no tiene tantos muertos, no tiene tantos.
¿Y hay explicaciones, Matías? Tiene, porque,
tiene 900... Perdón, la tasa de mortalidad es 1,4, tiene mucho porque son...
Ah, ya, igual es baja.
Sí, porque son muchos números, son 917 muertos. Sí. Pero y la concentración de Nueva York es impresionante. Si quieres te la digo en un segundo más, pero tú me vas a decir algo más.
No, porque llama la atención porque en Estados Unidos, claro, lo que pasa es que como de alguna manera la orgánica para tratar para enfrentar el virus fue muy estatal, no hubo mucho coordinación central, quizás eso pueda tener cierta implicancia en este disparo en los números, el hecho de que a lo mejor no hubiera una toma de decisiones centrales al respecto.
Puede ser, porque sabemos que el sistema sanitario norteamericano es mucho de seguros privados, mucho bueno, es un sistema en general que es menos social, es más de arréglatelas por ti mismo, digamos, en general, estoy hablando de un dibujo general.
Tiene esa disyuntiva llevar la delantera en todo lo que es investigación, tratamiento, pero por el otro lado, claro, es mucho menos social.
Es mucho de seguros.
Sí.
Bueno, si miramos los Estados Unidos, la costa este, la costa de Nueva York, Boston, lleva la delantera pero muy lejos. Nueva, de los 65.000 casos en Estados Unidos, de los 65, 31.000 solo Nueva York.
Casi la mitad.
4.500 New Jersey, que está al lado.
Sí.
Es decir, esos dos lugares concentran. En cambio, California, que es el tercero, que está en la otra costa, tiene 2.900.
Bueno, y que hicieron cuarentena muy temprano, acuérdate de San Francisco.
Mira, no me acordaba de ese caso. No me acordaba de ese caso. Así que ahí está bien. Y solo Nueva York, tiene una baja tasa de mortalidad todavía, pero solo Nueva York tiene 285 personas muertas. Así que si nos vamos país por país, es muy interesante. España sigue teniendo un problema enorme de crecimiento diario. También la curva es muy grande, muy acentuada. Si hoy día España tiene 50.000 casos, hace 5 días, el día 20, tenía 25.000 casos. Se duplicó en 5 días.
¿Viste esas imágenes en España, Matías, de este unos centros tipo espacio riesgo, pero de una feria muy grande que hay en
Madrid? La Feria de Madrid.
La Feria de Madrid, exactamente, donde separaron los enfermos que estaban siendo tratados, a aplaudir a los doctores que los trataban en ese momento. Mira, yo casi lloré.
No lo vi. Es que lo de España está siendo muy épico. Está siendo muy, muy, muy sentido porque se sienten muy, muy superados. Son las 7 de la tarde, 52 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y tomamos contacto de inmediato con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Evelyn, gracias por recibir nuestro llamado. Nos imaginamos en horas muy, muy tensas, muy ocupadas y de mucha coordinación, Evelyn.
Sí, la verdad es que estamos tratando de, obviamente, saber los más detalles posibles de cómo esto va a funcionar. Pero yo sobre todo, Matías, quisiera llamar realmente a la calma. Estoy horrorizada viendo el atochamiento que se está produciendo en los supermercados y la farmacia. ¿De verdad necesita ir al supermercado y a la farmacia? ¿De verdad no puede sobrevivir una semana sin ir antes a estoquearse? Fíjese que en esos atochamientos capaz que se pesque el virus.
Es que claro que sí, pues.
Entonces la verdad es que yo no puedo creer que la gente reaccione con este grado de poca racionalidad. Aquí hay que ponerse en calma. Acá el problema, usted no se va a morir de hambre en una semana. O sea, si no tiene todo lo que necesita, bueno, mala pata. Pero no se arriesgue yendo a comprar algo que a lo mejor no es absolutamente necesario y donde a lo mejor en ese atochamiento se va a pescar el virus y se lo va a transmitir a toda su familia. Evelyn, por favor, seamos un poquitito más racionales y sangre fría.
En ese sentido, Evelyn, quiero para dar ciertos señales de calma. Las farmacias o los supermercados o las cosas de primera necesidad, la gente va a poder ir o va a necesitar a lo mejor algún tipo de salvoconducto. ¿Qué es lo que se está pensando para organizar ese sistema?
Mira, van a haber muchas más cosas abiertas de las que la gente cree. Por de pronto, todos los locales que venden alimentos, ¿no es cierto? Supermercado, la tienda de la esquina puede estar abierta, etcétera. Todas las farmacias pueden estar abiertas. Los conserjes van a poder ir a trabajar. Usted va a poder salir a pasear el perro todos los días. Entonces, la verdad es que también esto no es una cosa así como que se termina el mundo y usted nunca más va a tener acceso a nada. Entonces, por favor, qué bueno que hiciste esta pregunta, Josefina, porque qué ganas de explicarle a la gente que, lo acabo de saber de otro periodista, que en Madrid, cuando ya decretaron la cuarentena, muchísima gente se abalanzó sobre el supermercado y ahí se contagiaron. Entonces, la verdad, por favor, seamos un poquitito más responsables. Yo la verdad es que hace como 10 días atrás, cuando vi que venía todo esto, compré poroto, garbanzo y lenteja. Con eso no necesito nada más.
Con eso no estaba.
Pero con eso no necesito nada más, pues.
Yo compré un saco de papa.
Y si no tienen cebollita, mala pata, no tendrán cebollita. Pero este no es el momento, ¿no es cierto?, de ponerse exquisito. Este es el momento de ser responsable con la propia salud y con la salud de los que nos rodean. Entonces, yo de verdad primero quiero llamar a la calma. Toda esa gente que se está atochando en los supermercados está actuando de una forma muy peligrosa para su propia familia y para los que lo rodean. Eso no se debe hacer.
Es muy buen punto, Evelyn, porque son pulsiones humanas, pero es el momento de controlarlas porque es evitar un mal mayor, ¿no es cierto?
Lógico. Sí.
Nos gustaría que nos contara cómo va a operar a partir de, bueno, de pasado mañana, porque esto es a las 22 horas mañana. Sí. Por ejemplo, sí. Yo le por el caso mío, porque yo vivo...
A ver, primero nadie se va a ir preso.
Ya.
Nadie se va a ir preso. ¿Ya? O sea, por eso que también digo, si usted no tiene la clave única, no vaya mañana a sacarla. No haga la fila, se va a contagiar la fila.
Evelyn,
no es necesario.
Sí, Evelyn,
si por ejemplo, ¿sí?
¿Qué voy a necesitar? Yo si quiero ir a trabajar a la radio, por ejemplo, si estamos con turno, la José está en su casa, yo estoy acá, y quiero venir a la radio. Con la noche
tu contrato
tengo...
de trabajo.
¿Con el contrato?
Lleva tu contrato de trabajo.
Ya.
Listo.
Perfecto.
Lleva tu contrato de trabajo. Ya. No, ya. Y listo. Si no tienes la clave única, con eso basta.
Otra pregunta, entonces, Evelyn. Por ejemplo, sí. La gente que se... O sea, esta cuarentena de las comunas. La gente, por ejemplo, que vive en Vitacura, ¿se puede trasladar a Las Condes ya Independencia? ¿O
la idea
se tiene
que
quedar en su comuna permanentemente?
La idea es que se quede en su casa.
Ya.
La idea es que se quede en su casa, que no vaya a ningún lado. Ahora, si es una persona que trabaja en algo que tiene que seguir funcionando... ¿Por qué los conserjes, por ejemplo, sí van a poder ir a trabajar? Porque son considerados parte de la seguridad. Efectivamente, los conserjes son los que permiten, ¿no es cierto?, controlar la entrada de personas extrañas a un edificio. Y por lo tanto son considerados como parte de la seguridad. Ahora, si el conserje con su propia comunidad quieren llegar a un acuerdo y decirle, mire, mejor no venga, están en su libre derecho a hacerlo. Pero... si todo el mundo considera que es necesario que el conserje venga, con su contrato de trabajo, basta. Ahora, si una persona, por ejemplo, viene de una comuna que no está en cuarentena y viene en metro o en bus y tiene que cruzar Providencia para ir a otra comuna que tampoco está en cuarentena, no importa, cruza nomás. Mientras no se baje del bus y mientras no se baje del metro, no hay ningún problema.
Perfecto. Así entonces está.
O sea, lo que no queremos es gente en las calles. Lo que no queremos es gente que se esté mezclando, ¿no es cierto?, en las calles de 7 comunas donde hay mucho contagio.
El comercio, Evelyn Matei, en su comuna en Providencia, ¿cuál es más o menos?
Casi todo ya cerró.
Sí, el comercio
casi todo ya cerró.
El que no sea farmacia, bancos, por ejemplo, ¿van a funcionar?
Los bancos naturalmente van a funcionar, naturalmente no. Me imagino que van a funcionar.
Ya.
Sí.
Es que habiendo, el banco sí que es una institución que la presencia física está bastante superada en el tiempo ya.
Claro, o sea, de verdad, ¿quién necesita ir hoy día al banco? Si usted antes ya se ha preocupado, ¿no es cierto?, de tener una tarjeta de débito o de crédito, con eso puede subsistir. Y la verdad es que en este minuto, si tiene algo que es de vida o muerte, hágalo. Pero si es algo que puede esperar una semana, espérese una semana. Mucho peor sería contagiar a un adulto mayor que usted quiere y finalmente ser el responsable que esa persona pueda morir.
Alcaldesa, las campañas de vacunación en estas comunas, ¿se suspenden durante esta semana o continúan?
Por ejemplo, nosotros teníamos programado vacunaciones masivas en colegios.
El viernes.
Recordemos, ¿no es cierto?, que hasta quinto básico todo eso se reprograma.
Sí.
Tengamos claro, y además le pido a la gente que tampoco caiga en pánico, hay tiempo hasta el 30 de abril para vacunarse. Considerando el 30 de abril más 2 semanas o 3 semanas que hace efecto la vacuna, recién a fines de mayo o principios de junio se espera que empiece el virus de la influenza. Por favor, entonces tampoco caigan en pánico por eso. Su hijo no se alcanzó a vacunar, no importa. Tenemos más de un mes para vacunarlo y protegerlo.
Perfecto.
Ahora a los adultos mayores, a los que estamos visitando en las casas, probablemente vamos a seguir visitándolos en las casas, porque recuerde que los funcionarios públicos sí podemos estar en la calle.
Ya, eso es lo que quería preguntar, porque Providencia debe tener una población importante de adultos mayores, entonces,
claro.
Y muchas veces ellos viven solos, entonces ahí hay una preocupación particular.
Claro, entonces a ellos, ¿no es cierto?, los estamos yendo a vacunar a sus casas, que obviamente es muchísimo más lento, Pero nuevamente calma, hasta el 30 de abril llegamos de más, con los colegios y con los adultos mayores.
Evelyn Matei, alcaldesa de Providencia, muchísimas gracias por este contacto con Radio Duna, que esté muy bien.
Ya, y les agradezco también, ustedes llamen a la calma, hay gente que ha vivido guerra, hay gente que ha vivido situaciones mucho peores, por favor no nos dejemos que el pánico nos invada. Esto es sencillamente usar la cabeza con sangre fría y además ser muy solidarios con los que nos rodean. Un beso a ustedes.
Gracias, Evelyn, buenas tardes.
Muchas gracias, Evelyn.
Y nosotros nos despedimos, José, 8 de la noche con un minuto, y nos reencontramos mañana, ¿te parece?
Tal cual, que te vaya bien.
Que te vaya muy bien, cuídate mucho, todos en la casa, todos a cuidarse, a extremar la medida. Mientras más seamos rigurosos con la medida, menos va a durar estas medidas excepcionales. Así que...
Ya,